Bienvenidos a una nueva semana de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos este lunes, comenzamos esta semana con un montón de noticias, la mayoría de estas en esta intersección entre política, juicios, tribunales y empresas tecnológicas, porque es que de verdad, llega un momento que me voy a tener que sacar derecho para poder seguir haciendo el podcast, porque no es normal, ¿no? Con un máster en Derecho Internacional o algo. En fin, la primera, Facebook, y la más importante, Facebook amenaza con irse de Europa. Esto es una decisión, un affidavit, una declaración jurada en la que Facebook ha presentado a las cortes, a los tribunales irlandeses que comentábamos el jueves, viernes pasado, para intentar contrarrestar la decisión de las autoridades de protección de datos irlandesas, ya digo, que decían que Facebook no puede sacar los datos de los ciudadanos europeos, los datos que captura de nosotros, y los lleva a sus servidores en Estados Unidos, porque obviamente el Privacy Shield se declaró nulo y luego, por otra parte, Irlanda dijo que no podía utilizar las cláusulas estándar. Dice Facebook, oye, es que si no podemos transferir datos fuera de la Unión Europea, a lo mejor nos vemos obligados a cerrar operaciones. A ver, aquí dos cosas, spoiler. Uno, esto no va a ser, es decir, Facebook, WhatsApp, Instagram no se van a ir de la Unión Europea. Acabarán haciendo carambolas o lo que tengan que hacer para tratar y mover y atarnos, ¿no?, los datos que capturan de sus usuarios a los anuncios y a los anunciantes, ¿no? Pero sí que es cierto que, digamos, esta declaración jurada que ha presentado a las cortes irlandesas, pues va más dirigida a los legisladores, tanto irlandeses como de Bruselas, de la Unión Europea, diciendo esto es, oye, es un argumento político, ¿no? Al fin y al cabo. En todas formas, esto es la primera andadura judicial, las cortes más bajas de Irlanda, que lo van a comenzar a mirar el caso a partir de noviembre, si no recuerdo mal. Y esto, pues, es un caso que, sinceramente, puede tardar fácilmente 2-3 años, ¿no?, en cerrarse. Así que, bueno, veremos por dónde va la cosa, porque, como os digo, con estas cosas de Facebook e Irlanda, todo va para largo. Cruzamos un charquito chiquitito, nos vamos de Irlanda hasta Reino Unido, porque una demanda colectiva solicita que YouTube deje de recopilar información sobre los menores británicos de 13 años. Porque dice que no solo incumple con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que aún sigue presente en Reino Unido y está presente desde mayo de 2018, obviamente, sino que además incumple las normativas nacionales de privacidad, todas estas cosas que ya sabéis que en Reino Unido ciertamente van relativamente avanzados, aunque hay un poco de preocupación de qué puede pasar posterior al Brexit si las normas de privacidad se pueden relajar. En principio, esta demanda colectiva solicita, me parece que son como 2.000 millones de libras. En total, cuando haces la división entre el número de niños menores de 13 años que hay en Reino Unido, saldría que a cada padre les tocarían, en nombre de sus hijos, entre 100 y 500 libras como multa si todo sale, digamos, y el juez concuerda con los argumentos de esta demanda colectiva. Es decir, que es mucho asumir. Pero claro, es que esto es algo muy complicado, algo muy caótico, dice Google en un comunicado. Dice, es que YouTube no es para menores de 13 años. Estamos avisando y no recopilamos o intentamos no recopilar. Y cuando te vas a registrar, no dejamos que te registres si tienes menos de 13 años. Para eso tenemos YouTube Kids. Con lo cual, si tu hijo o tu hija, o quien sea, que es menor de 13 años, está visitando YouTube, pero no está registrado o, por otra parte, ha mentido en su declaración en el formulario de registro, no hay mucha forma de saberlo, con lo cual Google o Google y YouTube están recopilando información de un montón de personas que realmente no saben si tienen 10 años, si tienen 20, si tienen 100 años. Entonces, la solución es muy difícil y esto no solo afecta a YouTube, afecta a todas las plataformas. Esto ha acabado con una multa muy grande en Estados Unidos. No veo yo mucha solución. La única cosa que se me ocurre es que YouTube, al menos en Reino Unido o en la Unión Europea, se convierta algo más similar a Netflix. Es decir, que sin iniciar sesión no puedes usarlo y ya está. No tienes cuenta de Google, no estás registrado, no estás conectado a tu cuenta de YouTube, no puedes ver ningún vídeo. Para verlos tienes que registrarte. ¿Es el alta gratuita? Sí, por supuesto, pero tienes que registrarte, con lo cual es un muro que a ellos les va a fastidiar, en cierto sentido. Es decir, va a haber un bache Pero realmente es la única solución técnica que se me ocurre para que Google o Google y YouTube recopilen toda la información sabiendo realmente si el usuario que está visitando de forma anónima tiene más de 13 años o menos de 13 años. Y en el caso de que tengan menos de 13 años, o invalidarles la cuenta o no recopilar ningún tipo de datos. Es que es un cacao, es un cacao, de verdad. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos porque tenemos muchísimas cosas interesantes que comentar. Y creo que vamos a empezar por ordenadores. La semana pasada a finales salió a la venta las RTX 3080 de Nvidia, que ya comentamos que los benchmark están muy bien y eran muy codiciadas. Se pusieron a la venta, las preventas lo petaron, las webs de un montón de comercio electrónico se caían de toda la demanda, se agotaron en segundos en muchos países y también se sospecha que mucha gente obviamente sabía que iba a ser muy difícil y recurrieron a los típicos bots y herramientas de compra automáticas, no solo para hacerse con la suya, sino para hacerse con todas las posibles que hubiera, ¿no? Igual que hacen pues con las entradas de los tickets de los conciertos y estas cosas, es decir, utilizas unos bots o unas herramientas para comprar una o más unidades de un producto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que muchas personas que han comprado bastantes no eran para ellos, eran para revenderlas, con lo cual han acabado también bastantes RTX 3080 en eBay a la venta, donde a su vez, e irónicamente, que es el punto creo que más gracioso, otros programadores han puesto a su vez otros bots para fastidiarles añadiendo ofertas infladas fantasmas, con lo cual habréis visto quizás este fin de semana las Nvidia RTX 3080 ya se están vendiendo a 50.000 euros en eBay. No se están vendiendo a 50.000 euros, ni a 30.000, ni a nada. A lo mejor habrá alguna oferta por ahí de 1.000 euros y cosas así, de 1.200, no lo sé. No creo que mucho más alto. Ya digo, todas estas ofertas tan altas, estas apuestas que hace la gente en eBay son falsas, o al menos la mayoría de ellas lo son. Así que, oye, bot contra bot. En cierto sentido, que por cierto, un oyente en el grupo de Telegram, Millán creo, dice, jo, cuando he leído que había robots comprándose las propias Nvidia, pensaba que era como para mejorar sus propias IAs y empezábamos ya con el rollo Skynet. Y me ha hecho mucha gracia. En fin, con el tema de los videojuegos dejamos el PC, vamos a la Switch, porque hay un montón de cosas muy interesantes y las tres tienen que ver con Super Mario. Todos los que no viváis debajo de una piedra sabréis que Nintendo sacó un juego muy esperado por los fans, por los entusiastas de Nintendo, que se llama el Super Mario 35 aniversario. Es básicamente un juego que son tres juegos de otras consolas de Nintendo que ahora vienen recopilados para Switch en un único cartucho, por decirlo de alguna forma. El Super Mario 64, un Super Mario de GameCube y un Super Mario de Wii. Y los tres, obviamente, son tres ROMs, con lo cual funcionan con un emulador. Ese juego lo que tiene es tres archivos de ROM de los juegos originales y un emulador correspondiente que permite que jueguen o que se ejecuten en la Switch. Esto es muy interesante porque indica, oye, que es posible que un montón más de juegos del pasado de Wii, de GameCube e incluso de Nintendo 64 acaben llegando poco a poco a la Switch. Ya sabéis que Nintendo siempre tiene un muy buen material del pasado, que hay un montón de gente deseando comprar ese software. Y el caso de Super Mario 64 es quizás el más gracioso de los tres, porque al no ser un port, al ser una ROM del juego original de Nintendo 64, y al existir a su vez un emulador de código abierto de Nintendo 64 para Android, pues mucha gente ha aprovechado para jugarlo en Android. No solo eso, sino que encima no necesitas ordenador, puedes compilártelo desde tu propio móvil o una tableta con Android, puedes hacerlo, existen las herramientas y la verdad es que es un proceso bastante sencillito para hacerlo y me parece algo totalmente geek, por decirlo de alguna forma. Y para completar el círculo, como decía en la newsletter, estos días ha aparecido un emulador de Switch para Android. Es cierto que es un poco raro, pero oye, parece que funciona bastante bien y aunque se supone que quizás hayan robado código de otros desarrolladores, etc., parece que está creado por una empresa china que vende un controlador especial. Y ese emulador de Switch para Android solo funciona si compras ese controlador, esos mandos que digamos que son de estos típicos que se enganchan por los lados de cualquier teléfono Android. Quizás esta ofuscación se pueda saltar con software, pero de momento es lo que es. Entonces tú te compras este mando en una tienda online y te viene con el emulador de Switch. Y ya solo necesitas las ROM. Es un poco raro, un poco incluso delictivo, un poco pirata, pero oye, parece que funciona muy bien, sobre todo en móviles con procesadores Snapdragon 855 y 865. Así que echadle un vistazo porque yo no creo que vaya a tardar mucho en salir una muy buena opción que funcione con un montón de mandos, porque recordemos que la Nintendo Switch a día de hoy y a nivel de componentes desde que salió es básicamente una tableta Android, o son básicamente los mismos componentes internos de una tableta Android y misma arquitectura y mismo todo, pero con unos mandos, unos controladores pues muy chulis. Así que ya digo, este tipo de cosas van a seguir saliendo, con lo cual nos vamos a encontrar a gente que está jugando al Super Mario 64 en una ROM de Nintendo 64 emulado para Switch, a su vez emulado para Android. Una cosa absolutamente una locura, pero que funciona. Pero bueno, por cierto, siguiendo hablando de Android, pero ya dejando atrás este tipo de software, uno de los vicepresidentes de Google ha mostrado cómo funciona el sistema de detección de terremotos en directo, porque esta semana o hace unos días hubo un terremoto relativamente así medianito en Los Ángeles, y Google lo ha aprovechado para demostrar cómo funciona esto que presentaron en mediados de agosto, si no recuerdo mal, que básicamente combina o está escuchando con los acelerómetros de millones y millones de móviles con Android de todo el mundo, pues los cambios específicos, digamos, que indican un terremoto. Y con ello, en el futuro, que están trabajando en refinar un poco el algoritmo, pues es posible, o al menos eso es lo que ellos quieren hacer, y supongo que lo veremos en unas semanas o en unos meses, podrán enviar notificaciones de temblor, de terremoto inminente, a gente que esté pues a unos kilómetros del epicentro, ¿no? De momento, el sistema funciona, el sistema detecta que ha habido un terremoto cerca de donde tú estás porque sabe la ubicación de tu móvil y la ubicación de los otros móviles o cientos de miles de móviles que están detectando la ola del terremoto, cómo se va expandiendo, con lo cual Google rápidamente puede calcular pues si esta persona está aquí, la velocidad es esta. Seguramente en 10 segundos lo pueda sentir. Y les enviamos una alerta masiva a todos, ¿no? Para que te levantes de la cama o salgas lo que tengas que hacer, salgas de casa, salgas de tu edificio, te pongas debajo de una puerta o lo que sea. Así que bueno, en el futuro lo iremos viendo, pero por lo que hemos visto, Google espera poder avisar entre unos 5, 20, quizás 30 segundos antes de que llegue el terremoto a tus pies. Así que, obviamente, pues va a depender de lo lejos que estés del epicentro. Pues si estás justo encima de donde se ha originado el primer golpe, pues a lo mejor no te van a poder avisar. Pero si estás a 5, 10 o 20 kilómetros, pues yo creo que esto puede ser algo muy chulo y algo que puede salvar vidas, sobre todo teniendo en cuenta la gran presencia que tiene Android en toda esta parte del sureste asiático. Pero bueno, dejamos la Tierra, nos vamos a Venus. ¿Recordáis que hablamos de los fosfanos, esta detección de la semana pasada tan importante? Pues resulta que la sonda eurojaponesa, la Bepi Colombo, que salió hace unos años de la Tierra, va a pasar en cuestión de 3 semanas por Venus, aunque lo va a hacer relativamente lejos, la primera pasada a unos 10.000 kilómetros de distancia. Y sus, digamos, científicos han dicho que, oye, nosotros vamos a estar apuntando, vamos a estar haciendo análisis, etcétera. Es muy difícil que rectifiquemos que hay fosfanos en la atmósfera de Venus a 50 kilómetros de altura, como dijeron los otros científicos, los otros académicos hace unos días, pero vamos a intentarlo, ¿no? Porque además, pues tienen unas instrumentaciones y unas pruebas que, digamos, no pueden ponerse ahora a recalibrar, pero lo que sí puede ser más interesante es que a su vez, en una segunda pasada por Venus, esta Bepi Colombo, en agosto de 2021, es decir, dentro de 11 meses, apenas va a pasar a 500 kilómetros de la atmósfera de Venus, con lo cual ahí, en estos meses, sí le da tiempo a los científicos europeos, a los científicos japoneses, de intentar apuntar, recalibrar, poner los instrumentos para intentar ver si los fosfanos están ahí y si están, en qué cantidad y cuál puede ser su posible origen. Con lo cual, oye, pasar a 500 kilómetros de estas partes altas de la atmósfera es bastante, bastante cerca. Es una pasada, no a ras, pero ciertamente muy interesante. Y además ya vemos cómo esto ha levantado mucho interés de las agencias espaciales, así que a lo largo de esta próxima década seguramente veremos más misiones de este estilo, pero la verdad es que todo esto lleva mucho tiempo. Y para acabar, muchas más noticias. Hablamos de la triste muerte de Robert Gore, inventor de la tecnología Gore-Tex, que es, pues yo creo que, como lo ponía en la newsletter, quizás el desarrollo tecnológico textil más importante desde el nylon. Porque, oye, esto ha cambiado la ropa deportiva en las últimas 5 o 6 décadas. Permitía pasar el aire, pero no permitía pasar el agua. Es decir, tenía agujeros suficientemente pequeñitos para que tu piel o tu cuerpo pudiera transpirar, pero si te metías el pie en un charco o si llovía, pues no te mojabas. Salía tu calor corporal, pero no entraba el agua. El Gore-Tex es un invento increíble y ahora, pues eso, tristemente ha muerto. Os dejo un enlace donde explican cómo desarrolló la tecnología, que por cierto está basada en teflón, cómo la inventó y todo lo que consiguieron inventar a través o después de este Gore-Tex. También hablamos de iOS 14, que tiene un montón de funciones nuevas. Os dejo un enlace a una recopilación para que todas las probéis, desde los widgets, los iconos, cambiar las aplicaciones por defecto, todo eso. También os dejo un enlace para que veáis cómo funciona la medición de sueño que viene incorporada en WatchOS 7. Funciona bastante bien. Y también os dejo con una historia bastante rocambolesca de la Dark Web, en la que identificaron a un vendedor de drogas por una foto de sus dedos que había colocado unos meses antes en la venta de marihuana a través de internet. Los investigadores vieron la foto y dicen, ostras, tiene mucha resolución y se le ven las huellas dactilares. Vamos a hacer zoom. Y con ese zoom y con un poco de ingenio consiguieron replicar, digamos, y ver las huellas dactilares que tenía. Las comprobaron con la base de datos que tenían y resulta que, bingo, había cometido un delito hace unos años, con lo cual tenían toda su información, le detuvieron y a la cárcel varios años. Así que ya sabéis, si vendéis drogas en la dark web, usad guantes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre os digo, y muchísimas gracias a los colaboradores en especial. Ya sabéis que tenéis un enlace si queréis apostar por el podcast en Patreon o en Ko-fi, que Ko-fi es como un Patreon, pero que funciona a través de PayPal, no hay mayor diferencia. Echadle un vistazo, están los enlaces tanto en las notas del episodio como en la web de Mixio. Y ahora ya sí me despido, muchísimas gracias y hasta mañana.